en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE. Recibe el saludo de Sofía Güera en nombre de todo el equipo que lo hace posible. La selección española de fútbol ya está camino de España, donde a eso de las 10 de la noche van a aterrizar, pero desde una hora antes la zona de Madrid-Río les va a estar esperando con miles de aficionados, de pancartas, de música, para celebrar con ellas. Desde luego, un triunfo histórico, que enseguida vamos a comentar con nuestros compañeros de deportes. Y es que esta selección, capitaneada por Bilda, ha hecho historia y lo hace por diferentes motivos, que a veces superan a lo deportivo, ¿verdad? En primer lugar, por ganar un Mundial, que es la máxima competición a la que aspira, ¿no?, cualquier selección. El segundo es haber llegado tan lejos, donde antes ningún equipo femenino, ni mucho menos, había llegado. La tercera es haber conseguido mantenerse como equipo a pesar de desavenencias iniciales de un grupo de jugadoras que no hace ni un año renunciaban a jugar en el combinado nacional. Hablamos de ese episodio conocido como el motín de las 15. Ha hecho historia también porque, aunque parecía inimaginable al comienzo del torneo, han conseguido congregar frente al televisor a 5,5 millones de personas. Para que te hagas una idea, hubo más gente siguiendo el partido de ayer que la final de la Copa del Rey entre Real Madrid y Osasuna, o el final de la Champions League este año. Y eso que no sumamos a los millones de personas que a través de las ondas o del tiempo de juego escuchaban cómo el fútbol femenino de España ponía de nuevo en pie a un país que no vibraba tanto desde el Iniesta de mi vida en 2010. Por estos micrófonos y los del partidazo pasaban ayer sus protagonistas.
¡Ay, madre mía! ¡Esto es increíble!
Mamá, lo celebraremos juntas. Lo hemos hecho y esto ya no nos lo quita nadie.
La verdad que todavía no me lo creo. Ha sido algo único. Bueno, por fin podemos decir que somos campeonas del mundo y que somos las mejores del mundo.
Lo que ha conseguido esta selección no cabe duda de que es una hazaña en lo deportivo, pero además supone un paso de gigante en la igualdad en el mundo del deporte. Porque cada vez este se profesionaliza más. La llegada de grandes equipos femeninos, la liga, competiciones internacionales. Al final todo esto se acaba traduciendo en mejores condiciones y no cabe duda que ganar un mundial para ellas también a nivel salarial, pero también para el resto de jugadoras de esos equipos de primera división, ¿por qué no de segunda, donde se comparten, bueno, donde se tiene que compartir un trabajo para poder llegar a final de mes, es importante? Segundo, por los referentes, porque no es lo mismo para una niña tener solo a futbolistas hombres como referentes, como guías, casi inalcanzables, porque saben que en realidad no van a poder competir con ellos, sino que ahora van a tener a chicas con las que pueden soñar en convertirse en algún día. Tercero, porque se derriban barreras. Ya estábamos situadas como entrenadoras, como árbitras, como puestos directivos en clubs, pero faltaban más jugadoras. Y no solo a nivel profesional, sino desde categorías inferiores, desde bien pequeñas. Me decía ayer una madre de una niña que juega como única chica en un equipo de fútbol de niños que ojalá esto sirva para que más niñas empiecen a jugar a fútbol y a apostar por lo que verdaderamente les gusta. Desde luego que a esas niñas que sueñan con ser algún día futbolistas se lo han puesto hoy más fácil esta selección, porque además de hacernos vibrar con esa estrella que se colocan en la camiseta, han logrado que la igualdad en el mundo de fútbol esté hoy un poco más cerca. Es lunes, es 21 de agosto, y todos estamos pendientes, lógicamente, de esa llegada de la selección, pero también de más asuntos que te cuenta ya Eva Revenga.
Inmersos en la ola de calor, hoy están en alerta naranja por temperaturas que superan los 43 grados. Andalucía, Aragón, ambas Castillas, Extremadura, Madrid, Navarra, La Rioja y Cataluña. Esta última también por tormentas. En nivel amarillo están Baleares, el interior norte de Valencia, el sur de Galicia y la provincia de Álava. Calor que nos va a acompañar casi toda la semana. Y Daniel Sancho degolló al cirujano colombiano Edwin Arrieta el pasado 2 de agosto, según la conclusión definitiva de la autopsia. Todo comenzó con una pelea entre ambos. Daniel le dio un puñetazo, lo que hizo caer a Arrieta y se golpeó la cabeza contra el lavabo, pero no murió en ese momento, sino cuando Sancho le cortó el cuello. La policía tailandesa ha confirmado a la agencia EFE que el caso está ya cerrado por completo. Y recuperado un manuscrito musical del siglo XVI que fue sustraído a finales de la década de 1980 del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, en Madrid. La pieza es una hoja del cantoral de la colección de 221 libros corales que el rey Felipe II ordenó hacer para el monasterio. La pieza fue sustraída presuntamente por estudiantes del Real Centro Universitario María Cristina y la tenía una persona en la región de Murcia. Y Cáritas Tenerife ha puesto a disposición todos sus medios humanos y materiales para colaborar en la atención a los afectados por el incendio en la isla. En concreto, la organización está prestando ayuda a las personas que han sido desalojadas de sus viviendas y realojadas en distintas instalaciones y albergues provisionales. Y el Papa ha recordado que el Estado de Derecho está al servicio de la persona humana. Francisco lo ha dicho durante la audiencia que ha mantenido con un grupo de juristas europeos firmantes del llamamiento de Viena, un compromiso por la independencia de la justicia.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Lo comentaba hace un momento, España está lista ya para el recibimiento de las campeonas.
La afición espera la llegada de la selección española y la Copa del Mundo ganada ayer en Australia. Vamos a situar a España y cómo viajan las campeonas. Andrea Peláez.
Aproximadamente 9 horas de pisar suelo español están las campeonas del mundo que están volando tras haber hecho escala en Doha hacia Madrid, donde van a aterrizar sobre las 10:15 de la noche para después desplazarse hasta la explanada del Puente del Rey en Madrid Río, donde el título se le va a ofrecer a la afición allí presente. Habrá un escenario, música y, por supuesto, una invitada de lujo, la Copa del Mundo. Por cierto, en el viaje, mucho respeto de las compañeras hacia Olga Carmona tras conocerse el fallecimiento de su padre.
España y Alemania son las dos únicas federaciones que han conseguido ser campeones del mundo masculino y femenino. El próximo reto de la España femenina es clasificarse para los Juegos Olímpicos de París, plaza que se deben ganar en la Liga de Naciones. Primeros rivales, Suecia, Italia y Suiza.
Sigues en Mediodía Cope.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Desde luego que protagonistas indiscutibles son las chicas de la selección española de fútbol, que serán recibidas sobre las 10 de esta noche. Vamos a contarte los detalles después del recibimiento, ¿eh? También vamos a hablar con uno de los grandes protagonistas, alguien que conoce muy bien a una de las grandes protagonistas, como es Olga Carmona, y por supuesto de la polémica del día, de ese beso de Luis Rubiales a Jenny Hermoso tras la celebración del Mundial. La situación política en España continúa, mientras tanto, empantanada, porque ninguno de los principales partidos reúne a priori los apoyos necesarios. ¿Quién será candidato? ¿Será Alberto Núñez Feijóo? ¿Será Pedro Sánchez? Bueno, pues hoy ha comenzado la ronda de contactos al rey Felipe para designar a un candidato que acuda a ese debate de investidura. Esta mañana ha sido el turno de UPN, de Unión del Pueblo Navarro, y después a eso de las 12 de Coalición Canaria. Esta tarde será el turno de Sumar. Y nosotros tenemos aquí en Mediodía Cope al primero de esos protagonistas. Es Javier Esparza, es presidente de UPN. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy ha inaugurado la ronda de contactos con su majestad. Lo primero es preguntarle cómo ha ido ese encuentro.
Bueno, pues la verdad que muy cordial. Yo he tenido la oportunidad ya de realizar varias rondas de contactos. Y bueno, pues con el jefe del Estado, bueno, pues en el papel que le corresponde. Y por mi parte, bueno, pues también en el papel que me corresponde trasladarle, bueno, pues que nosotros, si hay una investidura del señor Feijóo, desde luego vamos a apoyar al candidato del Partido Popular.
Uh-huh. Se ha mostrado proclive a apoyar a Alberto Núñez Feijóo. No sé si han podido compartir, esto ya supongo que es complicado de comentar, lo difícil que está la situación en cuanto a número de apoyos, el prácticamente empate.
Obviamente la conversación se queda en el ámbito de lo privado, como no puede ser de otra manera. Bueno, yo creo que hasta ahí, yo creo que todos somos plenamente conscientes de cuál es la situación.
¿Ve probable que Alberto Núñez Feijóo pueda llegar a ser investido presidente, a priori con los apoyos que a día de hoy cuenta? ¿O, teniendo en cuenta lo que vimos la semana pasada con la constitución del Congreso, Sánchez lo tiene más fácil en estos momentos?
Bueno, yo creo que Alberto Núñez Feijóo lo tiene complicado por tal y como, bueno, pues están manifestando los grupos, pero yo creo que, bueno, pues que tiene la legitimidad para intentarlo, ¿no? Y sin embargo, bueno, y Pedro Sánchez, es verdad, la mesa del Congreso se constituye con unos apoyos, pero son unos apoyos que se circunscriben a la mesa del Congreso. Es decir, yo creo que los escenarios están abiertos y creo que, bueno, que aquí todavía pues puede pasar cualquier cosa. Veremos a ver. Yo creo que el independentismo pues va a intentar pasar una factura tremenda y bueno, vamos a ver si esa factura tremenda Pedro Sánchez la quiere pagar y la puede pagar, porque hay un Estado de Derecho también, que obviamente nos protege a todos los españoles, y aquí la Constitución la tiene que cumplir todo el mundo, también Pedro Sánchez. Por lo tanto, bueno, vamos a ver cuál es el escenario. Yo de verdad creo que está todo abierto.
Comenzando por el candidato a la investidura, quiero decir, ¿a quién ve con más probabilidades de que el rey designe como candidato? ¿Alberto Núñez Feijóo o a Pedro Sánchez?
Yo no veo a ninguno con más probabilidades. Bueno, esa es una cuestión que tiene que decidir el rey. Desde luego yo no soy quien para ni para plantearle al rey cuál tiene que ser la posición. Y yo ya he dicho públicamente también que UPN va a respetar, pero además va a apoyar la posición, sea la que sea, que bueno, que al final termine definiendo su majestad el rey.
Teniendo en cuenta que la aritmética, bueno, pues está todo muy ajustado, sobre todo cuando se tiene en cuenta a lo que son lo que tiene que hacer el partido independentista de Carles Puigdemont, ¿cómo vería una repetición electoral? Yo no sé si usted en este caso lo vería como más beneficioso que al final se acabe confirmando pues un gobierno con un apoyo explícito de Junts.
Bueno, pues a mí, si el señor Feijóo no va a ser presidente, desde luego prefiero una repetición electoral. Creo que es mejor para este país, para España, una repetición electoral a un gobierno liderado por Pedro Sánchez en manos de EH Bildu y de Junts. A mí, que no se nos olvide, Euskal Herria Bildu. Euskal Herria Bildu es una formación política que, bueno, que incorpora en sus listas electorales a miembros de una organización terrorista como ETA, y bueno, y Junts, bueno, pues al final tenemos a Puigdemont, prófugo de la justicia española, que a mí, bueno, me duele que sea él el que termine decidiendo cuál es el futuro de España. No tiene ningún sentido que los que quieren romper España definan cómo tiene que ser el gobierno en nuestro país, y creo que, bueno, que todo lo que no sea eso, si es una nueva repetición electoral, pues desde luego yo, en fin, estaría encantado de repetir las elecciones si no tenemos la posibilidad de que el señor Feijóo sea presidente.
Donde sí que se ha acabado conformando el gobierno es en la comunidad en la que usted se encuentra, en la de Navarra, donde al final la socialista María Chivite ha salido adelante reeditando tripartito y también con la abstención por parte de Bildu. Se lo esperaba, ¿no?
Bueno, hombre, aquí venimos ya de una trayectoria histórica en Navarra. En el año 2015, en el año 2019, en el año 2023, quien gana las elecciones no gobierna. UPN ganó las elecciones en el año 2015, ganamos las elecciones en el año 2019 a través de Navarra Suma, y hemos vuelto a ganar las elecciones ahora como UPN otra vez en el año 2023. Y gobiernan quienes han perdido, y eso lo que trae es inestabilidad, eso lo que trae es retroceso. Y eso es lo que no quiero que le ocurra a mi país, eso es lo que no quiero que le ocurra a España. Es decir, al final, los multipartitos estos, los tutifruti de partidos que al final se ponen de acuerdo en el reparto de sillones, en el reparto del poder, pero luego que no resuelven los problemas de los ciudadanos, en Navarra no resuelven los problemas de los navarros, y desde luego, a nivel nacional, si esto se produjera, pues tampoco se resuelven los problemas de los españoles, pues porque se necesita estabilidad. Y se necesita certidumbres, y se necesita poder gobernar y tomar decisiones, y con partidos, bueno, pues que unos lo que quieren es romper España, otros están con sus obsesiones pues nacionalistas y con sus, bueno, pues con el sectarismo que les caracteriza. Bueno, pues llegar a acuerdos es complicadísimo, y bueno, pues yo creo que al final, no sé, puede haber un escenario en el que Pedro Sánchez sea investido presidente, pero desde luego no va a gobernar España.
Será cuanto menos complicado. Javier Esparza, complicado. Presidente de UPN, gracias por haber estado con nosotros en Mediodía Cope. Que pase usted una feliz tarde.
Ha sido un placer, muchísimas gracias.
Y esta tarde le toca a Sumar, mañana turno de Vox, PSOE y PP. Tras esta ronda, el rey Felipe tiene que proponer a ese candidato para presentarse a la investidura. ¿Por quién se decantará el rey? ¿Por quien ganó las elecciones, que era Alberto Núñez Feijóo, o por el que a priori puede tener más apoyos para sacar esa investidura adelante, que es Pedro Sánchez? Hasta ahora esa decisión era muy sencilla, ya que básicamente solo había un candidato sobre la mesa. Otra cosa es que prosperase o no, porque, por ejemplo, recuerda lo que ocurría en el año 2016 cuando se designa Mariano Rajoy, dice que no va a esa investidura y eso obliga al jefe del Estado a dar la oportunidad a quien quedó segundo, que era Pedro Sánchez, que al final no acabó siendo investido. Hoy, por cierto, González Pons recordaba ese momento para decir que, bueno, Pedro Sánchez en ese momento dijo que quien tenía que presentarse era que quien había ganado las elecciones. Veremos si cambia de opinión también de cara a esta hipotética investidura. Luego lo vamos a recordar, a partir de las 2, y volvemos a sacar la calculadora para analizar en qué situación están todos los apoyos, que sigue todo bastante abierto. Pero a la 1:14 de la tarde toca marcharnos hasta Tenerife porque la situación allí con los incendios sigue siendo bastante complicada. Continúa activo ese fuego que se declaraba en torno al martes pasado. De momento, 13.300 hectáreas han sido devoradas por las llamas. Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, nos ha contado cómo está la última hora de ese fuego.
En este momento estaríamos hablando de un incendio que habría devorado más de 13.300 hectáreas de monte en la isla de Tenerife. Afortunadamente, en este momento no nos consta que hayamos perdido ninguna vivienda y, por lo tanto, los daños materiales serían mínimos. También se han repuesto las infraestructuras de abastecimiento de agua, que era algo muy importante.
Esta pasada noche los equipos de extinción tuvieron dificultades en la zona del Parque Natural de Izaña.
Y seguramente la situación más complicada se daba anoche en la Izaña, en el Parque Nacional del Teide, donde los equipos de extinción luchaban para defender la zona que tiene, donde están emplazados los observatorios, tanto de astrofísica como meteorológico.
Bueno, al menos Canarias no se encuentra en una situación de ola de calor, que estamos en muchísimas comunidades, no hay avisos importantes, que sin duda las altas temperaturas siempre complican las labores de extinción, así como el fuego. La principal tarea es hoy contener ese incendio en una zona crucial para terminar de estabilizarlo y que, bueno, pues pueda quedar controlado cuanto antes.
Para el día de hoy, el trabajo es contenerle la cara azul, lo que se refiere a una zona muy escarpada, muy difícil acceso, y donde vamos a emplear a toda la capacidad de los medios aéreos para poder acabar ya con este fuego que lleva ya 6 días incendiando, quemando la isla de Tenerife.
Y 6 días también provocando el desalojo de sus vecinos. Parece ser, bueno, lo que es la situación, ¿no? Conforme han ido avanzando los días, íbamos hablando primero de 150 evacuados, de 200, de 300, de 7.000, hablábamos el viernes. Y poco a poco esa cifra ha ido incrementándose hasta las 12.000 personas que están fuera de sus casas. La última hora de los evacuados tiene, por un lado, a vecinos del Rosario y de Arafo, que era donde comenzó ese incendio, en la zona de Arafo, regresando ya a sus casas. Por otro lado, los de Santa Úrsula, que son los últimos que han tenido que desalojar sus viviendas debido al avance de las llamas. Y Elsa García es una de esas personas que tuvieron que irse el pasado viernes de casa. ¿Qué tal, Elsa? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Elsa, ¿dónde residías hasta el pasado viernes?
En el Santa Úrsula, en las medianías, en la Corujera.
En la zona de Santa Úrsula. ¿Cómo te enteraste de que, bueno, que estaban evacuando la zona y que teníais que abandonar vuestra casa?
Nos enteramos porque veíamos el movimiento de vecinos bajar, porque fueron evacuando varias zonas y veíamos bajar a nuestros vecinos desde nuestras casas, porque estuvimos pendientes toda la noche del fuego porque lo veíamos cada vez más cerca, y así que ya nosotros pues ya nos preparamos. Yo preparé una mochila porque sabíamos que me iban a desalojar, y a las 6:45 de la mañana nos desalojaron. Uh-huh. a mí, a mi padre, a mi madre, así que no.
¿Os desalojaron a todo el barrio de Santa Úrsula?
No, a todo el barrio. El barrio es La Corujera. El pueblo se llama Santa Úrsula y el barrio donde está el fuego es La Corujera. A todo, todo no, pero sí gran parte. Gran parte sí que fuimos desalojados.
¿Dónde estás ahora, Elsa?
Pues yo, por suerte, estoy en casa de una prima. Mi madre está en casa de mi hermano. Y por suerte estoy en casa de mi prima, no como algunos de mis vecinos que están en el pabellón.
En el pabellón, ¿verdad? En el pabellón municipal. ¿Tú llegaste a estar en algún momento con más personas evacuadas?
Sí, sí, sí. Yo cuando llegué aquí, hasta el mediodía, estuve con muchos vecinos de aquí, de la zona. Uh-huh. No solo de mi barrio, sino también de varios vecinos.
¿Has podido volver en algún momento? Que sabemos que gente pues que tenía animales, también gallinas, etcétera, han podido ir volviendo a dar de comer a sus animales. ¿Tú has podido volver en algún momento o a recoger algo?
Sí, yo pude volver ayer por la tarde. El ayuntamiento, personal del ayuntamiento me llevó para recoger algo de ropa y medicación que me hacía falta para mis padres.
¿Cómo estáis viviendo este incendio? Me imagino que con preocupación, ¿no? Porque lo hablábamos hace unos instantes, en los últimos 6 días el avance de las llamas ha sido brutal, ¿eh? Tanto en hectáreas afectadas como, lógicamente, en personas evacuadas.
pues con incertidumbre, no sabemos cuándo vamos a volver a casa, pues nerviosismo, angustia, ¿no? Porque no sabes qué está pasando realmente. Y cansancio, ya llevamos días, ya es cansancio, porque al final no estamos en nuestra casa, no dormimos en nuestra cama.
Claro.
Nos da pena porque aunque nos han quemado casas, han quemado parte de nuestro patrimonio en el monte, ¿no? El Teide, se han quemado muchas zonas importantes. Y nosotros somos canarios, sentimos mucho nuestra tierra y nos da pena la situación que estamos viviendo.
Pues ojalá.
Y sentimos que tenía que haber activado el nivel 3, pero creo que ya no da tiempo.
Se activó rápidamente, desde luego, el nivel 2 para solicitar también pues la ayuda de la Unidad Militar de Emergencias, que sigue trabajando sobre el terreno. Elsa García, vecina del municipio de Santa Úrsula, muchísimas gracias por habernos atendido. Ojalá que muy pronto podáis volver a casa como consecuencia de que, bueno, pues por fin ese incendio haya quedado controlado. Ánimo.
Muchas gracias. Gracias.
Bueno, y enseguida, en unos instantes, después de unos consejos, vamos a hablar de la gesta, ¿no?, que ha supuesto la victoria de la selección española de fútbol en el Mundial contra Inglaterra. Pero, bueno, hablando de gestas imposibles, queremos preguntarte hoy, porque esto hace un año nadie podía imaginarse que la selección española de fútbol iba a llegar hasta donde ha llegado. ¿Cuál ha sido el imposible que tú has conseguido realizar? Yo qué sé, has aprendido inglés, a cocinar, un reto deportivo. ¿Quién te ha ayudado a ti, como las chicas de Bilda en el camino, o el propio equipo? ¿Tú has tenido, bueno, pues algún tipo de ayuda, alguien que te haya echado un cable y que por fin hayas conseguido superar ese reto que te creías tú inimaginable? Pues cuéntanoslo, queremos escucharte. Mándanos tu mensaje de voz o tu nota a través del WhatsApp de Mediodía Cope, el 637-230000.
Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Está puterren para llorar, Andrea Pelagio.
Todo deportista tiene un sueño. Y esos sueños solo los escuchas en COPE.
Olga Carmona.
Andrea, estás con la gran protagonista.
Un gol para la historia.
Por fin podemos decir que somos campeonas del mundo.
Tengo delante de mí a una emocionadísima Irene Paredes.
Por el Aita. Todo por él.
Las reacciones, como digo, de las que nos han hecho campeones. Jenny Hermoso, Irene Paredes y Alexia Putellas.
La primera entrevista que va a dar Alexia Putellas.
Claro, por toda la gente que haya hecho posible que estemos en este Mundial, que lo ganemos.
Tiempo de juego. El partidazo de COPE. La emoción del deporte. La emoción de la radio.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Soy Victoria, de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
A que no te descubro nada si te digo que España es campeona del Mundial de Fútbol Femenino. Pero que la Copa llega a España esta noche, te lo vamos a seguir contando aquí en COPE. Y todo gracias a este momento.
Vamos a ver, Olga, dentro del área, puede buscar el disparo.
Este es el gol de Olga Carmona en el minuto 29, narrado por nuestros compañeros de Tiempo de Juego. Es un gol que le ha dado a la selección española de fútbol femenino la tan ansiada Copa del Mundial. Hoy, la jugadora Olga Carmona es protagonista, porque esta sevillana de 23 años no solo se convertía en el foco de todas las miradas por ese gol, sino por un triunfo, desde luego, algo agridulce para ella, porque minutos después del pitido final conocíamos que su padre había fallecido. En España esperamos la llegada de las jugadoras para celebrar el triunfo. Le mandamos desde aquí también un fuerte abrazo a Olga. Pero este ha sido el primer mundial que nuestra selección pasa de octavos. Hemos vencido a Inglaterra. Y desde luego, esto que le sucedía a Olga Carmona también nos ha hecho, bueno, pues ver la realidad de la vida, ¿no? Lo agridulce que a veces puede ser en el que el día más feliz de tu vida se convierta a la vez en uno de los días más tristes de toda tu vida. El barrio sevillano, Sevilla Este, fue el escenario en el que creció Olga y sus hermanos, que también son futbolistas. Comenzó como todos jugando al fútbol en él, pero su buen hacer con el balón la convirtió rápidamente en una promesa, debutando como profesional con tan solo 17 años en el Sevilla Fútbol Club Femenino. Y hoy queremos conocerla un poquito más a ella, a la protagonista indiscutible de las últimas horas. Roberto Carreño tiene el honroso título de haber entrenado a Olga en sus inicios. ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero es acercarnos un poco a la figura de Olga. Yo no sé si tú desde pequeña veías qué madera tenía.
Pues, bueno, antes que nada, queríamos transmitirle desde el Club de Polideportivo Sevilla S, en nombre de su presidente y de toda la directiva, nuestro más sentido pésame a la familia por el varapalo tan gordo que se ha llevado en el mismo día que
alcanza la
gloria. Ha sido la consecución de un título como es un mundial, ¿no? Pero bueno, y a la pregunta que me formulabas, pues sí, la verdad es que se le veía desde pequeña. Yo tuve el honor y la suerte de entrarla con 7, 8 añitos, y desde entonces ya se le veía unas ganas de aprender, un amor por el fútbol, una actitud impresionante, la verdad es que sí, desde pequeña.
¿Qué supone para el barrio, para una cantera de futbolistas como es el Sevilla Este, un triunfo así?
Hombre, pues un orgullo grandísimo. Yo me imagino que todo. Yo ayer estaba viendo el partido por la tele y se escuchó el gol, retumbó en el barrio como el de Iniesta, vamos. O sea, fue una cosa tremenda y es un orgullo tremendo que una chica del barrio pues haya podido meter el gol que haya supuesto ese título tan, tan grandioso, ¿no?
Ella va por allí de vez en cuando, no sé si la veis o no.
Pues últimamente poco, porque está en Madrid.
Claro.
Está jugando en el Real Madrid, pues la verdad es que se postula poco por allí. Pero bueno, a ver si la vemos y podemos darle un abrazo y felicitarla.
Claro. Pues muchísimas gracias, Roberto Carreño, exentrenador de Olga Carmona, por haber estado con nosotros y acercarnos un poquito a esa Olga, ¿no? Que de niña ya tenía la ilusión de llegar a ser futbolista y de triunfar, como finalmente ha ocurrido. Gracias, Roberto. Esta noche llegan a España esas jugadoras, ya sabes que nos convertimos en campeones del mundo, pero también tampoco queríamos dejar pasar por alto a otro de los protagonistas y no precisamente por algo positivo como es el presidente de la Federación Española de Fútbol, ¿no? De Luis Rubiales, que decidió darle un beso, así, de buenas a primeras, por los morros, agarrar a Jenny Hermoso. Un beso que no ha pasado desapercibido y no ha estado exento de polémica. Incluso Irene Montero, ministra de Igualdad en Funciones, ha calificado el hecho de violencia sexual. Ayer, Juanma Castaño, anoche, en el partidazo de COPE, tuvo a los dos protagonistas. Comenzando por Jenny.
Pero no me ha gustado, ¿eh? ¿Pero qué hago yo? Mírame a mí, mírame.
También tuvo a Luis Rubiales, ¿eh? Al presidente de la Federación Española de Fútbol, que lo que dijo es que era un gesto básicamente natural, de cariño, de agradecimiento. Vaya, que no entendía la polémica.
No hagamos caso de los idiotas y de los estúpidos, de verdad, oye. Un pico de dos amigos celebrando algo, que ha habido más y que hayan, no míos, pero de otra gente, de verdad, vamos a disfrutar de lo bueno y ni me comentéis cosas de pringados que no saben ver lo positivo.
Rubiales siempre dejando las cosas claras, ¿no? La celebración que tuvo lugar en los vestuarios terminó con la promesa de Rubiales, además de llevar a las jugadoras de Ibiza, incluso bromeó con la idea de poder casarse con Jenny Hermoso. En fin, que ha acabado siendo protagonista el que no debería serlo, aunque los dos protagonistas de ello, bueno, pues ya explicaron aquí en COPE que no dejaba de ser, bueno, pues algo del momento, aunque ella también dejó claro que no le gustaba. Hemos abierto titulares, en la prensa extranjera con este asunto. Titulares de Guardian, de Washington Post. Al final, esto no acaba dando buena imagen. pero ¿qué le vamos a hacer? Que enseguida llegamos a la 1:30 de la tarde, las 12:30 en Canarias, y repasamos la actualidad, que hay mucha tela que cortar, ¿eh?, con esa ronda de consultas que está abierta en el Palacio de la Zarzuela que hoy ha iniciado, y con todas las celebraciones de la selección española de fútbol. Una y media, 12:30 en Canarias.
Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Vamos a hacer un repaso a la actualidad de este lunes, que sin duda pasa por esa ronda de contactos del rey con los grupos políticos con representación parlamentaria. Entre hoy y mañana, Felipe VI escucha las intenciones de cada uno de ellos y después propone a candidato a la investidura como presidente del gobierno. El primero en acudir esta mañana, el representante de UPN, Javier Esparza, quien aquí en Mediodía COPE hace unos minutos ha confirmado que su partido va a apoyar a Núñez Feijóo y que así se lo ha dicho el rey. Esparza asegura que preferiría la convocatoria de nuevas elecciones antes de que vuelva a gobernar Sánchez en manos de Junts.
Si el señor Feijóo no va a ser presidente, desde luego prefiere una repetición electoral. Creo que es mejor para este país, para España, una repetición electoral a un gobierno liderado por Pedro Sánchez en manos de EH Bildu y de Junts.
Sigue sin control el incendio de Tenerife, aunque evoluciona de forma favorable. Ya se han quemado más de 13.300 hectáreas con un perímetro de 88 kilómetros. Se mantiene la declaración de riesgo por la mala calidad del aire, en gran parte debido al humo. Si todo sigue así, podrán regresar a sus casas las personas evacuadas que quedaban pendientes en Arafo y en La Esperanza. Una de las personas evacuadas, en concreto del municipio de Santa Úrsula, es Elsa García. Con ella acabamos de hablar.
Pues con incertidumbre, no sabemos cuándo vamos a volver a casa, pues nerviosismo, angustia, ¿no? Porque no sabes qué está pasando realmente, y cansancio. Ya llevamos días, ya es cansancio, porque al final no estamos en nuestra casa, no dormimos en nuestra cama. Nos da pena porque aunque nos han quemado casas, han quemado parte de nuestro patrimonio en el monte, ¿no?
Las familias que reunifican la deuda aumentan un 9% tras el alza de los tipos de interés. En lo que llevamos de año, 73.000 familias han tenido que recurrir a estas operaciones, integrando en una sola cuota pues los préstamos, las hipotecas y las tarjetas. Pero hay que tener cuidado, porque si reducimos la cuota a pagar mucho, podemos encontrarnos con un sobrecoste de hasta el 400%. Antonio Gallardo, responsable de estudios de Asufin.
Los tipos de interés es un problema, pero el mayor problema suele ser que al final alargo muchísimo. El préstamo de 8 a 10 años, pues me dicen, venga, pues te lo alargo a 30. Y lo que estoy haciendo es que al final el ciclo no lo voy cerrando y los intereses que voy a pagar por la operación van a ser muy elevados.
Y en Ecuador, la candidata del partido de Rafael Correa y el izquierdista Daniel Noboa se van a enfrentar el próximo 15 de octubre en la segunda vuelta por la presidencia del país. A ella no ha logrado pasar el partido Movimiento Construye, cuyo candidato, Fernando Villavicencio, fue asesinado en plena campaña electoral. En Herrera en COPE, el periodista ecuatoriano Vladimir Pascual ha analizado cómo puede moverse el voto en un país marcado por la inseguridad y el narcotráfico.
Las otras candidaturas, todas son anticorreísmo. Un voto importante se va a ir hacia Daniel Noboa y Rafael Correa, que ya ha gobernado y que también ha tenido en estos últimos tiempos unos exabruptos en salir a amenazar a través de las redes sociales. Creo que eso también le está generando al país una serie de situaciones de inseguridad, de ver a un expresidente un poco que llega casi con un término un poco duro, que sería decir como con venganza.
El litoral español cuenta con más de 3.500 playas. Si estás de vacaciones y te has acercado a una de ellas, seguro que has notado la cantidad de turistas que había, ¿verdad?, en esos arenales. Hoy nos preguntamos en COPE si estarías dispuesto a pagar para acceder a una playa en España, porque esto es al menos una posibilidad. Veremos si real o no. Sefi García, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Porque la sobresaturación en algunas playas este verano y una iniciativa del Centro Superior de Investigaciones Científicas no reabre el debate sobre la posible italianización de parte del litoral español. Es decir, ¿podríamos ver en nuestras playas una tasa, bueno, a la hora de que vayamos a disfrutar de un día en ellas?
Pues la respuesta hoy por hoy es muy sencillita: no. La ley de costas, nos explica el abogado especializado en medio ambiente Juan Ignacio Navas, es muy clarita en esto.
La ley de costas es clara, es de dominio estatal, ¿eh?, y además utiliza la expresión de gratuita.
El Centro Superior de Investigaciones Científicas nos puso las orejas tiesas este verano porque hizo un sondeo entre los visitantes de las Islas Cíes para saber si estarían dispuestos a pagar 5 euros por el uso de las playas en este espacio protegido. Sin embargo, el debate para el abogado no tiene sentido.
Yo no sé quién ha iniciado ese debate, pero para mí no tiene ni pies ni cabeza. Es que yo no concibo una modificación legislativa de la ley de costas. No sé, es como si me preguntase una modificación legislativa sobre el espacio aéreo del Reino de España, ¿no? No lo puedo concebir.
La administración, por el contrario, sí está obligada, Sofía, a tutelar y preservar de la degradación estos espacios.
Gracias, el experto. No se puede cobrar, pero sí es necesario evitar esa degradación, porque hay lugares que tienen el acceso restringido a un número determinado de personas al día. Es el caso de las Islas Cíes o la Playa de las Catedrales, por ejemplo, en Lugo. ¿Sería entonces, Sefi, esto una opción viable para el resto de playas españolas?
Pues mira, para conocer una opinión experta hemos hablado con Arturo Ariño, que es investigador de biodiversidad y medio ambiente en la Universidad de Navarra. Nos aclara que no le preocupan las playas grandes y las creadas, por decirlo de alguna manera, tampoco. Las creadas de forma artificial, pero otras sí.
Costas que llamamos hidrodinámicamente difíciles, con unas circulaciones muy complejas, con calas pequeñas, con playas relativamente pequeñas. En esas calitas pequeñas, muchas veces de difícil acceso, si se masificaran, eso sí sería un problema. Evidentemente son más delicadas.
En estas, de alguna manera, habría que disminuir el número de visitantes porque está más que demostrado que la presencia humana masiva puede acabar destruyéndolas.
Aunque no sea por pago, por medio de una cuota de número máximo de personas que pueden entrar a un sitio, generalmente tiene un efecto beneficioso. La biodiversidad de una playa normalmente se reduce cuantas más personas hay.
Y como buen ecólogo, como buen experto, reclama una regulación sensata también de los entornos, porque no solamente se destruye lo que vemos, la acumulación de gente y los yates varados, por ejemplo, también los colectores de aguas no depuradas.
En algunas playas se cobra el aparcamiento para acceder a ellas, otras tienen un cupo diario de visitantes. En nuestro país, el litoral es competencia de la Administración General del Estado y la Ley de Costas, como te hemos contado, describe claramente que su uso es libre y gratuito. Las comunidades autónomas no tienen competencia sobre esos arenales. Pero alguna medida habrá que adoptar, sobre todo en esas pequeñas calas paradisíacas, ¿verdad?, casi de revista, que visitamos masivamente y que corren el riesgo de degradarse. Lo contrario puede ser, pues, pan para hoy y hambre para mañana. Gracias, Sefi.
A ti, Sofía.
Una y 37 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Vamos con la historia del padre José Luis de la Fuente, porque lleva 33 años destinado en África y en la actualidad es el responsable del centro Mamá Margarita, en Cotonú, la ciudad más poblada de Benín, un pequeño país africano que se encuentra en el Golfo de Guinea, entre Togo y Nigeria.
Cotonú tiene los problemas de toda gran ciudad de África, donde hay, podríamos decir, dos partes de la ciudad. Una parte que es donde están, viven los funcionarios, los grandes comerciantes, etcétera, y una parte que es un poco los barrios periféricos.
Se calcula que en el mundo hay 120 millones de niños viviendo en la calle. Son niños vulnerables porque son susceptibles de caer, pues, en redes del narcotráfico, en la delincuencia, o también de ser víctimas de cualquier tipo de abuso. Manu Torralba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Sofía, ¿qué tal?
Los misioneros salesianos trabajan en 134 países para luchar contra esta realidad y dar oportunidad, pues, a los jóvenes a través de programas de integración y de educación.
En este país, Benín, hay 13 millones de habitantes, que es como en Andalucía y la Comunidad Valenciana juntas. Casi la mitad de ellos son menores de 18 años y precisamente Cotonú es la ciudad más poblada y donde más niños viven en la calle. Solo en la casa de acogida que tienen los salesianos en Cotonú duermen entre 70 y 100 niños cada noche. Llegan sobre todo del mercado de Dantokpa, el más grande de toda África Occidental. Los misioneros del centro Mamá Margarita, como José Luis, se acercan a los que acaban de caer en esta situación, muchos de ellos abandonados por sus padres, e intentan encontrarles una familia de acogida.
Niños que tienen que buscarse la vida o que son expulsados, llamados brujos, se les expulsa de sus casas porque creen que son el origen de todos los males. Niños simplemente de la calle, niños violentos, porque la calle crea muchísima violencia, pero yo creo que han sido los chavales más maravillosos del mundo con los que trabajo, son estos.
Los salesianos tienen 6 comunidades en todo el país que se dedican a proteger a los niños y a los jóvenes de diferentes formas. Por ejemplo, en el norte de Benín acogen a los que son víctimas del tráfico de personas. personas. En el sur están dedicados principalmente a la formación de profesionales.
En el barrio en el que trabaja el padre José Luis de la Fuente, el principal problema son los jóvenes que viven en las calles. Es cierto que algunos sí van a clase, bien bachillerato o estudian una carrera en la universidad, pero pasan su tiempo libre en las calles para conseguir el dinero que necesitan para pagarse esos estudios. En el centro de escucha Mamá Margarita, los salesianos hacen de puente para que puedan ser atendidos por psicólogos y asistentes sociales y se planteen la posibilidad de acabar sus estudios. Pero José Luis asegura que no lo tienen fácil a la hora de convencerlos.
No es fácil porque la calle, a veces aquí no hace mucho frío, ganan algo de dinero, mucho más que en sus casas donde a veces ni comen siquiera, y en la calle se come, pero no es vida para ellos porque cuando tienen ya 18 años caen ya en la droga, etcétera, la calle les come.
En Benín, además, apenas hay ofertas de empleo para los que tienen estudios universitarios. Por eso los salesianos regentan dos escuelas de formación profesional. Por cierto, que son las mejores valoradas del país, porque los que saben de electricidad, energías renovables, informática, soldadura, encuentran trabajo casi siempre. Si no en el propio país, en el extranjero. Una opción, la de emigrar, que les resulta llamativa, porque gracias a Internet están, vaya, bastante familiarizados con los países desarrollados.
Están buscando lo bueno para ellos, que sería el Occidente, en vez de desarrollarse e intentar desarrollar al mismo tiempo el país en el que viven, ¿no? Es uno de los problemas más importantes que veo. Parece que siempre Occidente es lo bueno. En cambio, creo que se podría vivir muy bien en África si ellos son capaces de trabajar para su propio país.
Los misioneros salesianos también tienen en Benín una escuela para que los jóvenes que no han ido al colegio o los que lo dejaron pronto, pues puedan terminar sus estudios. Y vamos a cruzar el charco, gracias Manu.
Hasta luego.
Y nos vamos hasta Perú para seguir conociendo historias de misioneros, porque en el país es la comunidad donde más misioneros españoles hay, unos 600. Por ejemplo, Alfonso Tapia es un sacerdote que conoció la misión durante un voluntariado y se dio cuenta de que aquello no era lo que Dios quería para él.
La experiencia para mí desde el primer momento la definí como el renacuajo que está en una charca y de pronto le tiran al océano. El caso es que uno dice, el mundo es muy grande, la iglesia es muy grande, el mundo es hermoso, esto es otra cosa. No tiene nada que ver con lo que yo pensaba, lo que yo vivía o cómo yo entendía las cosas.
Pese al acento, Alfonso es de Burgos. Desde el primer momento tuvo como referente a otro misionero español que falleció hace casi 30 años en Arequipa. Se trataba del jesuita Carlos Echávarri. Allí trabajó durante 27 años al servicio de los más necesitados.
Me presenté a oposiciones porque en la privada no era la cosa tan fácil. Gracias a Dios suspendí las oposiciones y al año siguiente falleció este sacerdote. Me lancé y en el colegio pedí la excedencia. Me dijeron, no te corresponde, pero bueno, somos un colegio de hermanos de La Salle, no te podemos negar el permiso para una experiencia misionera. Y ahí fue donde se me revolucionó todo.
Alfonso lleva a cabo su labor en la selva peruana donde prácticamente no hay carreteras. Y las que están tienen unas condiciones que vaya, que no paras de llevar el coche al taller. De hecho, en la llamada Selva Baja no solo no tienen carretera, sino que es preferible hacer los trayectos en canoa por el río.
Para un ejemplo muy sencillo, desde donde está la sede del vicariato, donde es mi parroquia actual, son 277 kilómetros. Los primeros 200 kilómetros se hacen en 4 horas, los últimos 77 se hacen en 3 horas y media. Y hay un tramito de 10 kilómetros, la vía dolorosa que le llamo yo, que el promedio es de entre 10 y 12 kilómetros por hora.
Pues ya te digo que sí que es vía dolorosa. Entre todos tienen que ocuparse, entre los 45 sacerdotes del vicariato de las parroquias que se encuentran en lo más profundo de la selva peruana. En concreto, Alfonso se encarga de un colegio de educación secundaria con residencia, al que van tanto chicos como chicas de entre 12 y 19 años. Y vamos a seguir contando historias de misioneros. Como otro sacerdote español que lleva desde 2010 en el norte de Ecuador, Silvia Ortiz. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Y que se llama, si no me equivoco, Amando López Moyano.
Sí. Además él los dos primeros años los pasó en la provincia de Manabí. Desde entonces ha desarrollado su labor en Biche, donde está a cargo de 64 comunidades. En Ecuador se ha sentido en casa desde el día que llegó.
Con qué sencillez, con qué humildad, ellos me hablaban un poquito de su vida, de sus problemas, y con qué sencillez y con qué humildad me acogían en su casa, me ofrecían un plato de comida, y eso para mí fue muy, muy importante, esa acogida tan sincera y tan llena de bondad y de humildad que me prestaron en todo momento.
Amando López es uno de los 157 sacerdotes diocesanos que tiene la OCHA en Latinoamérica y Estados Unidos. Pertenece a la diócesis de Albacete, aunque estudió en Ciudad Real, y hace 13 años que llegó a Ecuador.
Ellos creen mucho en posesiones, en apariciones, etcétera, ¿no? Y entonces me llaman muchas veces que uno está poseído, que el demonio no le deja tranquilo, que se le aparece tal muerto. Y entonces pasar ahí, evangelizar un poquito todo ese mundo, cuesta mucho trabajo.
Además, en esta zona de Ecuador apenas hay hambre, porque los vecinos viven de sus propios cultivos. Pero sí tienen carencias económicas que les hace difícil acceder, por ejemplo, a los servicios de un médico. Cuando tienen un problema de salud, lo más normal es que acudan a curanderos y remedios caseros, pero no siempre funcionan.
Ellos no pueden pagar una consulta médica, no pueden pagar un tratamiento, hay dificultades para los desplazamientos, y entonces, lógicamente, ellos van luchando los problemas de salud con sus remedios naturales, que eso en definitiva, pues mira, en la mayoría de los casos no se curan.
Es que hablamos de, bueno, dolencias que pueden afectar a todo el mundo, pero también cosas que solo suceden en esa zona del país. Una de las cosas más peligrosas que te puede pasar en esa zona de Ecuador es que te muerda una culebra. Su veneno es mortal y solo puedes sobrevivir si llegas rápidamente a un centro de salud.
Claro, el problema es que no hay carreteras, sino caminos de tierra que se embarran con facilidad. Por eso el medio de transporte más habitual es la canoa, aunque cuando los ríos están demasiado crecidos, pues tienen que montar en mula.
Si hay mucho barro porque llueve, no puedo subir con mi coche. Tengo que ir con las mulas. Las mulas se caen y yo me he caído ya también varias veces. Lo que pasa que al caer, pues gracias a Dios no he tenido problema, porque caigo en todo el barro y pues después conforme voy con la misma ropa que llevo.
Menos mal que no se hizo mucho daño, pero también cuando los caminos están secos, Amando suele utilizar su coche, que está ya un poco viejo, y el otro día, sin ir más lejos, pues sí que se le cayó el motor, pero está aprendiendo a repararlo él mismo.
Madre mía, ya, pobres. La principal labor que realizan es la de evangelizar a las poblaciones locales, y para ello se ayudan en dos tipos de voluntarios, los catequistas y los guías, que sin duda una figura que se encargan de las formaciones cristianas en su comunidad. Gracias, Silvia, por presentarnos esta historia de un misionero español, y gracias a ti también, Manu, por hacernos llegar las historias, bueno, pues de misioneros por el mundo, ¿no? Llevando a cabo distintas labores, distintas misiones que tanto en África como en Sudamérica como en otros países son tan necesarias. Gracias a los dos.
Gracias, Sofía.
Hasta luego, Sofía.
Esto de la gesta de la selección española de fútbol nos ha hecho pensar, ¿no?, que hace un año esto era impensable, porque casi se cumple un año del motín de las 15, donde 15 jugadoras decidían no seguir en esa selección de fútbol. Hoy queremos preguntarte sobre esto. ¿Cuál ha sido tu imposible? ¿Cuál ha sido lo que tú veías como remoto, que imposible que pudieras realizar, y al final lo has conseguido, pues yo qué sé, gracias a una persona? Hablamos de cocinar, de hablar inglés. ¿Qué nos contáis vosotros, los oyentes? Pues mira, tenemos a Luis Ángel, que nos ha contado que la manera de lograr su imposible es la constancia.
Aprender a hablar inglés fue un reto y una espina clavada que tenía desde pequeño. Ahora, con 56 años, no es que lo hable perfectamente, pero me defiendo, puedo salir al extranjero y no pasar apuros. Pero vamos, sobre todo, aparte del esfuerzo, lo más importante, al menos en mi caso, fue perder la vergüenza y el miedo al ridículo.
Pues desde luego que eso es muy importante, ¿eh? Porque solo así a veces te sueltas. Desde Santander, Mariano nos cuenta cómo logró su imposible.
Es un imposible que conseguí yo hace 20 años, era dejar de fumar, que fumaba bastante y me estaba afectando, y también conseguí dejar de beber, que también me estaba afectando. Y creo que si yo he conseguido eso, me parecía un imposible cuando aquello, lo veía muy mal, y bueno, pues al final lo pude conseguir y llevo 20 años sin fumar.
Pues enhorabuena, Mariano. ¿Cuál ha sido el imposible que has conseguido realizar? Aprender inglés, cocinar, un reto. ¿Cómo fue? ¿Quién te ayudó a conseguirlo? Queremos escucharte. Sigue enviándonos tus mensajes, tus notas de voz al WhatsApp de Mediodía Cope, al 637-230000. Ahora tu Cope local.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Un director de leyenda.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme.
Películas inolvidables.
No arriesgues la vida de los chicos buscando venganza.
Vamos y venís con nosotros.
La magia del cine.
Tan cierto como que la tierra da vueltas.
En manos de un genio inigualable.
Niega o admite la acusación.
La niego en ambos casos, señor.
Classics dedica el mes de agosto a títulos emblemáticos de John Ford.
¿No está claro que es una demostración de amistad?
El viernes a las 10 de la noche, Centauros del Desierto, en 13.
Tan solo ahorrar no es ahorrar. Si buscas algo de lo bueno, una fibra ideal que me lleve hasta ti, estemos conectados.
En Yastel, fibra buenísima y móvil por 43,95. Precio definitivo. Llama al 1510.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Cuenta atrás para que Madrid reciba a la selección española femenina de fútbol en la explanada de Puente del Rey, Madrid-Río. Ya poco a poco va estando todo listo para esa fiesta que va a comenzar a las 9 de la noche hasta que llegue toda la expedición y todo el equipo tras su llegada al aeropuerto de Barajas sobre las 10:15 de la noche. Enseguida te voy a contar más detalles y vamos a hablar con Lucía, una jugadora del Atlético de Madrid en la categoría de Benjamín. Ella tiene tan solo 9 años y que ha estado imagínate, pues siguiendo todo este campeonato sin perderse detalle. Pero ahora vamos a hacer también antes una parada en un punto de la capital que has visto muchas veces cuando entras a Madrid por la carretera de La Coruña. Es el Arco de la Moncloa, un monumento emblemático que lleva años totalmente abandonado, con pintadas en las paredes, las baldosas rotas y basura tras la celebración de numerosos botellones. Situación que llevan denunciando los vecinos desde hace años, vecinos como Luis.
Pues hombre, tiene las pintadas que hay ahí y las palomas que, bueno, las palomas es algo natural que no se puede cambiar, ¿no? Pero la botella de cerveza. No sé.
Y vecinos también como Clemente.
Y está, hay muchas zonas que están llenas de basura, llenas de... Te falta atención, la verdad que sí. La gente tampoco no somos consecuentes de recoger. Pues te puedes tomar un bocadillo por ahí sentado en un sitio para recoger, pero la verdad que la gente no colabora mucho, ¿no?
Hasta el momento ninguna administración se ha ocupado de su mantenimiento, algo que parece que va a cambiar, y es que el Ayuntamiento de Madrid está preparando un convenio con la Universidad Complutense para poder restaurar este edificio que fue mandado construir por Franco entre los años 1950 y 1956 para conmemorar la victoria del bando nacional tras la cruenta batalla que tuvo lugar en la Universidad Complutense, y se emplaza justo en el lugar por donde llegó el ejército de Franco. Soy Mónica Álvarez, esto es Mediodía COPE en Madrid. Enseguida te voy a contar más cosas que te interesan, pero es momento ya de acercarnos, como siempre hasta ahora, a la Dirección General de Tráfico. Allí está Lucía Andújar. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos tranquilidad en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha atención al volante.
Gracias, Lucía. Y este también es un buen momento, cuando faltan 7 minutos para llegar a las 2 del mediodía, con el calor que hace, ¿verdad?, de, bueno, tomarnos algo fresquito. Y qué mejor lugar que Atrapallada. Ya sabes, uno de nuestros restaurantes favoritos aquí en COPE, el Paseo de las Acacias número 12. Allí este rinconcito de cocina gallega en Madrid, que está abierto, por supuesto, en agosto y que nos ofrece de todo y todo de primerísima calidad. Pues yo que sé, empanadas, mariscos, pescado, pescados, carnes, pan gallego. El pan ya ni te cuento, es que te quita el sentido, pero también tienen arroces,
En fin, y te puedes tomar pues una cervecita fresquita si te apetece, o como no, un buen vino, porque tienen una excelente bodega. Recuerda que está abierto durante todo este mes de agosto, que lo dejaron precioso cuando hicieron la reforma, con muchísima luz, un ambiente muy familiar, muy cómodo. Paseo de las Acacias número 12. Importante, ojo, aunque sea agosto, reservar, ¿eh? Pues acaso quieres comer en alguno de los salones, o bueno, pues si quieres tomarte algo en la barra, para eso no hace falta reservar, pero como te digo, para si quieres comer, por supuesto que sí, mucho mejor. 91-539-0892, 91-539-0892. Atrapallada, repetirás seguro.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
El fútbol femenino nos ha dado una gran alegría con esa victoria en el Mundial de Australia. Estas chicas han hecho historia y se han convertido, bueno, pues en todo un referente para todas las niñas de este país que quieren practicar este deporte. Niñas como Lucía, justo hace una semana, el lunes pasado hablábamos con ella. Ella tiene 9 años, amante del fútbol femenino y además es que lo practica desde hace 2 temporadas. Es delantera del Atlético de Madrid en la categoría de Benjamín y no se ha perdido, nos contaba, ni un solo partido de sus jugadoras favoritas.
Pues Eva Navarro, como yo soy del Atlético de Madrid, voy a verla en los partidos y me regaló una cinta del pelo, salí con ella de la mano y me gusta mucho cómo juega. Alesia Putellas, la verdad es que es muy buena jugadora, juega súper bien.
Bueno, eso nos contaba ese pasado lunes Eva Navarro, Alexia Putellas. Bueno, nos contaba que, bueno, pues que iban a ganar. Ella lo tenía clarísimo. Lucía, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy bien.
Bueno, te dije que si España ganaba el Mundial te volveríamos a llamar. Qué gusto me da saludarte. ¿Cómo estás?
Muy bien, muy contenta.
Cuéntanos, ¿con quién viste la final y cómo viste el partido? ¿Cómo lo viviste todo?
Pues en el salón, con toda mi familia, con los perros, ahí todos emocionadas.
¿Los perros también estaban contentos?
Sí.
Sí, bueno, la verdad es que fue muy emocionante. ¿Qué te pareció el golazo de Olga?
Pues impresionante, me quedé con la boca abierta. Nadie nos lo esperábamos.
¿Y ahora Olga también se va a unir a tu lista de jugadoras favoritas? ¿O tienes más todavía?
Sí, tengo muchas jugadoras favoritas. Me gustan muchas cómo juegan.
Claro. Oye, me imagino que no te habrás quitado todavía la camiseta de España.
Bueno, la tenía que echar a lavar.
Porque claro, como te la has puesto mucho, porque como han ganado todos los partidos, claro, ya necesitaba una lavada. Sé que no estás en Madrid, no vas a poder ir a toda esta fiesta que se está preparando aquí en Madrid capital, pero me imagino que lo verás por televisión, ¿no?
Sí, me da mucha pena no estar en Madrid porque me gustaría ir a la celebración. Y con mi padre y todo.
Claro, o sea que lo viste con toda tu familia, con tus primos, ¿y qué sentiste cuando se acabó el partido y viste a esas jugadoras levantar la Copa del Mundial?
Pues mucha alegría y sentí que dentro de poco lo iba a hacer yo.
Eso te iba a preguntar, porque tú tan solo tienes 9 añitos y ya nos decías el otro día que eres delantera, que habías metido 19 goles la temporada pasada. Así que, ¿tú te ves dentro de unos añitos ahí jugando con la camiseta de la selección?
Sí, no sé, yo como el otro día, como el lunes pasado, intentaré llegar lo más lejos posible.
Claro, y para eso tienes que entrenar mucho ya esta temporada. ¿Cuándo te han dicho que empiezan los entrenamientos?
Pues en septiembre.
O sea, que ya mismo te tienes que volver de vacaciones y empezar ya a entrenar, que este año encima lo vas a hacer con más a gusto, ¿verdad? Después de este Mundial.
Sí.
Pues muchas gracias, Lucía. Mucho ánimo. Gracias, ¿eh?
Gracias a ti. Adiós.
Un besito, Lucía. Adiós.
Salud, porque la vida es buena.
Lucía, que como todos hemos seguido con mucha alegría todo lo que ha pasado en ese Mundial de Nueva Zelanda y Australia y que ha tenido como colofón pues nada más y nada menos que esa estrella, esta Copa de Campeonas del Mundo para nuestra selección de fútbol femenina. A las 2:20 tienes más información de Madrid, más información local y que sigues ahora en Mediodía Cope con Sofía Güera.